Esta mañana recibimos a Patricia García, gerente de Gasteizon. Señora García, ¿qué tal? Bueno, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, las consecuencias de la pandemia sin duda afectaron de forma especial al sector hostelero, a los comercios, con las restricciones, también la falta de relevo generacional, las compras online. ¿Tienen ustedes a día de hoy una fotografía de cómo está el sector dentro de lo que es todas las comercios, hostelería que están asociados a Gasteizon? Esa fotografía, 2 años después...
No es fácil, la verdad. Tenemos un sector cambiante, en una gran transformación. Ya venía de atrás antes de la pandemia y ahora pues en plena ebullición, ¿no? Parece que, bueno, pues un comercio sosteniéndose, ¿no? Pues, uh-huh. Por todas las complicaciones, ¿no? Que has comentado. Y bueno, pues añadiéndole pues la situación pandemia, guerra, materias primas y toda esta lucha. Por otro lado, bueno, pues tenemos una hostelería que la ha pasado muy mal, muy mal. Y bueno, que parece que ahora que nos vamos olvidando, entre comillas, de la pandemia, pues vamos retomando los hábitos y estamos consumiendo en ella. Y por otro lado tenemos servicios que van creciendo. El tema es servicios personales van creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en plena ebullición. La verdad es que sí, vamos a ver un poco datos de... Mira, los datos que tenemos de cómo está la ciudad son del ayuntamiento. Recurrimos al Observatorio de Comercio que tiene el ayuntamiento. Y la verdad es que los últimos datos, que son de diciembre del 2000, del año pasado, hablaba de que habían crecido y teníamos 24 comercios más y teníamos 45 bares más, ¿no? El año pasado respecto al año anterior, ¿no? Son datos positivos cuando en los últimos años no habían venido siendo... La tendencia es a que van cerrando negocios y es difícil hacer el relevo, ¿no? Entonces, bueno, apuestas hay, está claro, pero bueno, en una situación muy cambiante, convulsa, sí, sí.
Hay sectores que 2 años después, tras la pandemia, con estas perspectivas económicas que tenemos, derivadas también de la guerra de Ucrania, están peor ahora mismo, y no sé si hay otros sectores que se han bueno, fortalecido de alguna manera. Mencionaba el sector servicios, por ejemplo, servicios personales.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que además esta respuesta es fácil, la podemos ver cualquiera en la calle, ¿no? Por un lado, en comercio, bueno, pues todo lo que fue hogar, alimentación se disparó, alimentación luego se ha ido quedando más pues aparte del 21, pues más tranquilo, más latente, ¿no? Ha vuelto un poco a su origen. Hogar se mantuvo el año pasado también con una... alto, con un consumos altos en estos comercios, y para mí, los que estamos trabajando en este sector, el que más está sufriendo es textil. Quizás por un poco todas las circunstancias. Viene de atrás muchos cambios, ¿no? Lo que acabas de decir, de hábitos, de formas de consumo. También es un producto muy perecedero. Dentro de lo que cabe el textil y claro, y luego, bueno, pues nos encierran, hay incertidumbre y dices, bueno, ¿me compro o no me compro?, ¿no? Entonces es una situación complicada. A mí, además, de los comerciantes del textil, vamos, pero admiración absoluta, porque date cuenta que ahora un comerciante de textil está comprando la ropa de dentro de 6 meses. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Cómo se puede tomar esas decisiones? Qué difícil, ¿no? Entonces, o sea, lo que ahora hay lo han comprado cuando estábamos casi empezando, que no había guerra. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, complicado de gestionar, y luego el consumo, pues muy alterado en ese sector. Y luego, hostelería, parece que empieza a animarse, el verano fue muy bueno, lo cual no quita que, yo digo, sí, muy bueno, pero y vemos las terrazas llenas, pero la realidad es que hay que ver todo lo que se ha sufrido por detrás, todos esos cierres, que hay que irlos remontando. O sea, no quiere decir que el hostelero ahora esté entrando dinero.
O sea, es más una situación
de
recuperación del sector hostelero que de crecimiento.
Eso es. Pero bueno, está habiendo apuestas en ese sector, y lo que decimos, pues todo el tema de servicios, si están creciendo los servicios dentro del propio comercio que tiene que ofrecer un comerciante, pues imaginémonos, bueno, una situación muy bollante por parte de los servicios personales, ¿no? Todo el tema de estética, todo el tema de deportes.
Sea empresarios a la vez, estuvo hace unos días aquí su secretario general y hablaba de que muchos negocios están teniendo problemas para devolver pues los créditos, ¿no? ICO, también algunos del Cargi, no sé si le consta que bueno, pues algunos de los asociados de Gasteizon están teniendo problemas, bueno, pues para devolver esos préstamos que solicitaron durante la pandemia.
Nosotros ahí la verdad es que no puedo entrar, no tenemos datos. No hay datos y no tenemos datos nosotros y realmente no hemos tenido feedback de la gente de la asociación, ¿no?, respecto a esos préstamos. Sí que leímos que el Cargui en verano prorrogaba y que pensaba que iba a haber pocos negocios que se sumaran a esa prórroga, y la verdad es que no hemos encontrado respuestas en ese sentido, feedback que nos hayan dado.
Ahora mismo, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta, bueno, pues todo el sector comercial? No sé si es precisamente pues la crisis con el alza en el precio de los suministros eléctricos, energéticos en general, también de las materias primas. ¿Cuál es el principal problema que le trasladan a Gasteizón, bueno, pues todos los asociados?
La incertidumbre. Una incertidumbre que además vamos con ella durante todo el año, ¿no? Realmente el año pasado pues fue un año un poco de remonte, no son datos positivos respecto al 19, etcétera, pues bueno, pues peor, pero claro, venías de un año tan malo que había sido un año que, bueno, ir creciendo, ir mejorando. Navidades habían sido buenas, la verdad es que las expectativas, cuando les preguntábamos cómo veían este año, la gente estaba muy animada, ¿no? Y bueno, con ganas. La verdad es que en cuanto llegó, bueno, cuesta enero, que siempre existe, sí. Y cuando llega marzo, boom, dices, madre, ¿y ahora qué va a pasar?, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo único que ha habido es una oleada de subida de precios, materia primas, y luego además el un poco agobio, ¿no? La sensación a pie de calle, ¿no? De qué vamos a vivir o qué va a ser de nosotros, ¿no? ¿Cuánto vamos a pagar de gas? ¿Cuánto vamos? Y entonces, claro, yo creo que eso también se traslada en parte al consumo, ¿no? Todo el mundo. Y luego también, bueno, pues dentro de las prioridades, en cambio, hemos visto un verano en el que el ocio, todo lo que es ocio, bueno, parece que está despegando, ¿no? El verano que más se ha viajado, todos los negocios vinculados al turismo han funcionado, y bueno, y vemos que esa parte más relacionada con el ocio, quizás, a pesar de esta incertidumbre, pueda seguir trabajando a un ritmo bueno, ¿no? Pero los demás, incertidumbre.
Ha sido un buen verano este de 2022, sí, para el comercio, para la hostelería, para el sector servicios.
Este año fue un año en el que nosotros, bueno, siempre hacemos un documento, un folleto de aperturas en agosto. Teníamos muchos comercios, superaban los del 2019, y cuando les preguntamos después, ¿ha merecido la pena abrir?, nos dijeron que sí. O sea, el 97% nos dijo que repetiría, y el 44% había aumentado las ventas, y un 33% había tenido parecidas. Con lo cual, sí que fue, agosto mereció la pena abrir, se vio al turista, luego depende qué sectores y depende en qué zonas, ¿no?, de la ciudad esté ubicado el negocio, pero bueno, fue positivo, lo cual también eso es bueno, porque dices, bueno, por lo menos ha habido ingresos, vamos a por los últimos meses del año.
¿Y la perspectiva para las Navidades cuál es? No sé si ya han podido preguntar a los asociados cómo respiran, ¿no?, o qué perspectivas tienen para esa campaña que es tan, tan importante también para ellos y ellas.
Casi ni preguntar, la verdad es que pues eso, incertidumbre, a ver qué puede pasar. También te digo que optimismo. Yo creo que por naturaleza el comerciante o lo es, o si no, estarían en este tipo de negocios a pie de calle. Entonces, me parece que, bueno, pues hay ilusión, hay ganas. Nosotros lo que vamos a tratar es de acompañarles, como hacemos siempre, pues desarrollando una potente campaña junto con las instituciones de Navidades, de, bueno, pues esos mensajes de consumamos local, y bueno, pues intentar que, sabemos, Navidad es una época que hay gastos, será más o menos, pues que todo lo que se pueda gastar, pues intentar que se quede en la ciudad, ¿no? Eso es nuestra parte, y bueno, intentar que el comerciante, sí que es una parte importante del año para ellos, la verdad.
Leí hace unos días al investigador en innovación empresarial Pablo Foncillas decir: el comercio local tiene futuro porque conoce al cliente mejor que Amazon. Comparte esa reflexión, y qué retos tiene que afrontar el comercio local, bueno, pues para recuperar, ¿no?, a ese cliente que en muchas ocasiones, bueno, pues compra en estas plataformas.
La verdad es que, como os hablaba antes, el tema de servicios, ¿no? Cada vez, y algo que ha traído la pandemia, yo creo, es que todavía aún tenemos, se han creado más servicios por parte de los comerciantes, y al final eso es una orientación totalmente al cliente, de darle más allá de un producto, ¿no? Ante una necesidad o algo que puede gustar a un cliente, pues tratarlo de ponerlo en bandeja, ¿no? Y además, comprar el justo precio y comprar justo lo que necesitas, ¿no? Que también hay, yo creo que en la compra de consumo local, esa parte que puede ser positiva de responsabilidad social y medioambiental, de, bueno, pues cuando un comerciante conoce muy bien a su cliente, no le va a vender más allá de lo que necesita, entre otras cosas porque está a la vuelta de la esquina y si no va a venir la devolución y casi es preferible no practicarla, ¿no? Entonces, bueno, servicios. Mira, los últimos datos que tenemos también son de diciembre del Gobierno Vasco, del observatorio que tiene, y habla de que 7 de cada 10 comercios han implementado servicios. Los más potentes en estos momentos, pues todo el tema del WhatsApp o la compra con reserva previa, más o menos. Luego, el 14% ya está haciendo venta online, pero solo supone un 5% de la facturación. Con lo cual, creo que, bueno, pues también la pandemia trajo esa digitalización, esa presencia en redes sociales, esa presencia en web que ha venido para quedarse, esas citas previas que todavía vemos en los comercios. Entonces, un poco en esa línea, bueno, pues creo que orientación al público joven, pues tenemos que entre todos trabajar para concienciar de lo que aporta un comercio a pie de calle a nuestra ciudad. Por otro lado, mantener a la clientela que tienen. Al final, bueno, esa fidelización es importante y como decía el profesor, pues va en esa línea, ¿no? De si conoces bien a tu cliente, vamos a mimarlo y mantenerlo. Apostemos por la sostenibilidad y más en una green capital como la nuestra y que además yo creo que es un ADN que tenemos todos como muy asumido, ¿no? Y muy grabado. Y bueno, pues avancemos con la tecnología, pero sobre todo servicios.
El lunes salen a la venta, por cierto, los bonos de consumo Euskadi Bonodenda. ¿Son una buena herramienta para fomentar el consumo?
Sí, y además con ganas por parte de los comerciantes, están esperados. Y claro, está claro que viendo cómo se gastan por parte de los consumidores también, ¿no? Yo creo que es una herramienta en la que no se puede abusar, no podemos estar dando bonos cada mes o cada dos meses porque al final desvirtuaríamos el precio de los productos, lo que vale, y ralentizaremos los consumos porque sí que es cierto que el lunes empieza el bono, pues si estos días preguntamos en los comercios, pues la cosa está más tranquila porque la gente está esperando, como cuando pasaba antiguamente un 7 de enero cuando empezaban las rebajas, ¿no? Bueno, igual 7 de enero no, pero las rebajas de verano, ¿no? Las del 1 de julio. Entonces, realmente sí, supone bueno, pues unas ventas. Al final es un dinero que por parte de las instituciones se está dando.
¿Y retiene clientes este Bonodenda?
Retiene a clientes, fideliza, porque yo creo que sobre todo fideliza, y por otro lado, a mí me parece que también lo que tiene positivo es que incentiva el que la gente salga. O sea, puede haber bono o no, pero la mentalidad nuestra es que el lunes compramos. Entonces yo creo que también eso es importante. Y fija en los comercios de a pie de calle la mirada, ¿no? Por parte del consumidor. No hay duda dónde hay que comprar o dónde esos días, ¿no? Y por otro lado, que además es una mejora que hizo añadido este año el Gobierno Vasco, se pueden comprar a partir de los 16 años. Se ha incluido, esto fue una demanda un poco de las asociaciones, se ha incluido a la gente joven, precisamente para que vean esos comercios donde pueden comprar, ¿no? En su día a día. Entonces, bueno, pues la verdad es que los bonos esperándolos y esperan, pues, seguro que sea un éxito.
Quiero hablar también de Ardoaraba, porque es una de las fechas inmediatas que tenemos. Normalmente se suele celebrar en diciembre. No sé si ya tienen todo más o menos claro en torno a Ardoaraba o al menos si se va a celebrar.
Nuestra idea es celebrarlo. En principio la apuesta es la celebración, con lo cual entendemos que se celebrará. Hablamos de un puente en el que es muy largo este año. Es el puente ese largo que suele tocar. Vamos a intentar ofrecer entretenimiento a lo largo de todo el puente, ¿vale? Pero vamos a lanzarlo, ahora va a ser el momento de lanzar a bodegas, de lanzar a hostelería para que se apunten a participar, pero bueno, sí, o sea, habrá Ardoaraba y con muchas ganas, ilusión.
Uno de los grandes problemas que tiene Gasteiz son los numerosos locales que hay vacíos, ¿no? Una opción que no está muy extendida es convertirlos en vivienda. No sé, porque hay críticas, ¿no? Hay gente que dice que las viviendas en locales no revitalizan las ciudades. No sé qué opinión tiene la gerente de Gasteiz On.
A mí me parece que es una solución más, es una medida más, ¿no? Con los locales. A mí me parece que puede ser positiva, pero bueno, hay que determinar qué tipo de locales, en qué tipo de aceras y en qué tipo de barrios o qué tipo de calles, ¿no?
No se imagina la calle Dato, por ejemplo, con pisos bajos.
No tendría sentido. Realmente también hay que verla, hay que poner en valor, o sea, un local comercial es más allá que un sitio de venta, es un sitio que cohesiona socialmente, que relaciona, o sea, cuando hablamos de los valores, de por qué es bueno tener nuestros locales o los bajos de nuestras casas con gente, ¿no? O con, están limpios, luz. Entonces, bueno, pues esos valores los necesitas, ¿no? Y en las calles principales de cada barrio los vas a necesitar. Yo en este tema siempre digo que el tema de los locales vacíos es muy complejo, es un tema general que afecta a todas las ciudades, que no es algo único de Euskadi, que no viene de ahora. Si quizás con la pandemia igual se ve más o se ha visibilizado en calles principales que haya locales de repente cerrados donde no era lo habitual o que cueste más reabrirlos, ¿no? Pero, y es un tema que no hay varita mágica, porque si no estaríamos todos copiando aquel o aquel sitio donde se estén haciendo, ¿no?
Hemos hablado también de los cambios en los hábitos de consumo de las personas, ¿no? En la pandemia se ha visto cómo muchos consumidores han regresado a lo local, ¿no? A lo cercano. Eso es algo positivo que hemos extraído de la pandemia. ¿Ha cambiado también, por ejemplo, que los vecinos de los barrios de la periferia, Salburúa, Zabalgana, también hacen cada vez más vida en sus propios barrios, que hay... se nota el aumento de locales comerciales, de hostelería, en detrimento del centro?
La realidad es un poco lo que puede estar los movimientos que puede haber de locales, de comercios en los barrios, tienen su lógica. Centro aparte, es decir, que al final donde vayamos a ver crecimiento y nuevos locales, es normal que los barrios nuevos tengan, ¿no? Uh-huh. Se asienta la población crece, hay niños y bueno, pues hay que darles un servicio, como en su día en los barrios tradicionales o de toda la vida pasó lo mismo, es una evolución, ¿no?
Todavía no son tan barrios dormitorios como eran antes.
Eso es, al final hay una apuesta por, bueno, se va creciendo, o sea, un barrio al principio crece en viviendas y uh-huh. luego tiene que crecer comercialmente, ¿no? Otra cosa es que quizás uno de los errores es que al final tenemos demasiados bajos comerciales. Durante muchos años se han diseñado las viviendas iguales, vivienda con bajo comercial, cuando realmente son demasiados para lo que podemos tener de oferta. Barrios antiguos o tradicionales, los de toda la vida, claro, pues ahí estamos viendo una población que va saliendo porque va envejeciendo. Los jóvenes salen del hogar, del cascarón, se van fuera... muchos de ellos a los barrios nuevos con las VPOs, y nos vamos a encontrar con que el comerciante, y luego jubilaciones, claro, comercios que llevan muchos años que se jubilan. Entonces ahí evidentemente hay un riesgo de un mayor número también de lonjas cerradas que no se vayan a abrir. Y luego la cuestión del centro, y os voy a decir que es un poco parecido, o sea, que no es una situación solo de Vitoria. Sí es cierto que está lo de la manzana de Urtein, que esa, bueno, creo que ha hecho pupa en imagen, pero no es una cuestión, o sea, cuando hablábamos con compañeros, las grandes cadenas de repente tras la pandemia plegaron, hicieron sus números, se centraron en el online y han desaparecido de muchas ciudades, ¿no? Pero también estamos viendo ahora, 2022, un resurgir. Sí. Mirad los datos de la calle de Ato la semana pasada, 6-7 nuevos comercios.
Le pregunto precisamente por eso. La calle Dato, esa supermanzana, con las nuevas aperturas que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿qué le parecen? Y no sé si es lo que usted pensaba que iba a ser ese gran proyecto que nos presentaron en su día Urtein con la adquisición de todas estas lonjas. ¿Es lo que usted tenía en mente? ¿Se parece? ¿Le gusta? ¿No?
A mí como proyecto, en principio, me parecía que podía ser interesante, porque si algo teníamos estudiado era que el centro de Vitoria carecía de locales grandes, uh-huh. no son unas dimensiones muy medianas, y eso implica que operadores comerciales no podían entrar al centro de la ciudad por falta de metros, ¿no? Entonces, como esa propuesta en un primer momento nos pareció muy interesante. ¿Qué pasa? Ha ido evolucionando, llega la pandemia y todo esto encima se para más, ¿no? No se consigue aflorar antes los locales, y con la pandemia pues todavía se ralentiza mucho más. Ha pasado ya mucho tiempo y yo sí que creo que esos locales deberían ponerse cuanto antes, llenarse todos, porque ahora vemos esos 6 locales y vemos, bueno, pues la parte de datos ha ido cogiendo luz, pero todavía nos queda la parte de generada, ¿no? Es importante ponerlos, ¿no? Siempre digo que los propietarios son propietarios de un local con el que, bueno, pues con todo su derecho a conseguir un alquiler, pero que también hay una parte de función social, ¿no? En la ciudad son ciudadanos, ¿no? Esos propietarios, ¿no? Y tenemos que intentar que tengamos la ciudad, la mejor ciudad posible, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que hacer un esfuerzo, y no solo la manzana, pues esos grandes propietarios, cuando se habla, es que los locales están muy caros, el alquiler está muy caro y no se alquila, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo en intentar que se alquilen, ¿no? En intentar favorecer, ¿no? Por parte de los propietarios. porque aporta mucho más que solo el negocio abierto, ¿no? Uh-huh.
Tengo 2 minutos, así que vamos a meter el acelerador, la quinta, en las últimas preguntas. Hay calles del casco viejo que no tienen fibra óptica. ¿Esto lastra al comercio, a las empresas, en no gozar de esta velocidad rápida en Internet?
Pues mira, nosotros con sede ahí estamos, pero la realidad es que, hombre, que bienvenida fibra óptica cuanto antes, porque nos va a dar, vamos a trabajar mejor con, y además, bueno, si queremos que sea una zona de emprendedores, de nuevos negocios, pues bueno, la fibra óptica es importante.
Bueno, les acaban de dar ese Premio Nacional de Comercio que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y creo que se van a Santiago de Compostela a vender las bondades de nuestro centro.
Sí, la semana que viene vamos a un congreso de cascos históricos y vamos a tener oportunidad de explicar nuestro proyecto. Recién estrenado el premio. Este premio, bueno, lo van a dar en noviembre, va a haber un acto por parte del Ministerio y estamos muy contentos porque es un premio único que solo se da una vez al año, a una única asociación, y bueno, pues que lo hayamos conseguido. Creo además que somos la primera asociación de Euskadi en conseguirlo, pues bueno, estamos muy, muy contentos.
Patricia García, gerente de Gasteizón Eskerrik Asko, y que tenga un buen día.
Muchas gracias.